Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Europa pone freno a los migrantes pobres y negros. ¿Qué es el plan Ruanda que pondrá en práctica Reino Unido? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrone y Camila Bentancor desde los estudios de Montevideo y junto al analista político internacional mexicano Carlos Luján Aldana, experto en África, profundizaremos en este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La aprobación del Parlamento Británico del llamado Plan Ruanda para devolver al país africano migrantes divide las aguas. Por un lado, quienes aseguran que ayudará a desmotivar a que más personas arriesguen sus vidas para llegar al Reino Unido desde África, y por el otro, quienes consideran que esto no es para proteger a los migrantes y que por el contrario supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio.
Lo concreto es que la iniciativa llevó meses de análisis y discusión para terminar convirtiéndose en uno de los principales proyectos del gobierno del primer ministro británico Rishi Sunak, que deportará vía aérea a Kigali a los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido por medios irregulares.
Sunak defendió el Plan Ruanda tras asegurar que la iniciativa es un cambio fundamental en el enfoque global sobre la migración, ya que tendrá el poder de disuadir a personas vulnerables de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones.
La iniciativa prevé que cualquier solicitante de asilo que ingresó al Reino Unido ilegalmente después del 1 de enero de 2022 podrá ser enviado a Ruanda, donde sus solicitudes de refugio se procesarán.
Si se aprueban las solicitudes, a las personas deportadas se les concederá el estatus de refugiados y se les permitirá permanecer en el país centroafricano. Si por el contrario se rechazan los pedidos, los migrantes podrán pedir establecerse en Ruanda o buscar asilo en un tercer país.
En ambos casos, lo que se destaca es que bajo ningún concepto, ninguno de los deportados podrá volver al Reino Unido.
El entrevistado.
Ya tenemos en línea al analista internacional mexicano Carlos Luján Aldana, experto en África. Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muchas gracias, muy bien. Es un gusto, como siempre, platicar con ustedes.
Igualmente, Carlos, tras meses de debates y discusiones, el Parlamento Británico aprobó una ley que declara a Ruanda como seguro para transferirle a solicitantes de asilo y extranjeros que se encuentren en las Islas Británicas irregularmente. ¿Qué alcance tiene este plan?
Pues mira, básicamente se trata de un plan en el cual cualquier persona indocumentada en el Reino Unido, sobre todo africanos, puedan retornar al continente africano a través de Ruanda. Sin embargo, esta medida está causando polémica, bueno, en el Reino Unido y en el mundo, debido a que no se están respetando la voluntad de las personas migrantes. Es una situación extremadamente compleja, en donde pues sí debemos analizar varios factores, causas, para entender mejor la situación. Así en un primer momento, pues sí es una medida en la cual el Reino Unido, y que básicamente, bueno, es Europa, ya no está aceptando más inmigrantes extranjeros, sobre todo africanos. Entonces, pues con esta medida se da un paso adelante en cuanto a las medidas para evitar el flujo migratorio hacia Europa.
Carlos, se calcula que unos 52.000 de los más de 100.000 solicitantes de asilo que hay en Reino Unido podrían ser deportados en los próximos 5 años, tiempo en que estaría vigente este acuerdo con Ruanda. ¿Qué impacto tendrá esto en el país africano?
Pues mire, Ruanda es uno de los principales aliados de Occidente, bueno, de Europa y de Estados Unidos en el continente. Ahorita Ruanda es un país justamente este mes cumplen 30 años del espantoso genocidio que experimentó, donde debido al conflicto interno se generó una crisis de refugiados en todo, bueno, en los países vecinos, que incluso llegó a enfrentar a varias naciones africanas. En estos momentos, el presidente Paul Kagame y su partido, el Frente Patriótico Ruandés, tienen ya más de 20 años en el poder, y debido a los estragos, los traumas del genocidio, la población civil ruandesa no opina tanto sobre política, porque fue tanto el horror que se despantó ahí, que prefieren, digamos, estar un tanto al margen de lo que sucede tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También, y en estos momentos, Ruanda es uno de los países africanos que más están creciendo económicamente, una tasa promedio de superior al 4% anual, que es bastante, y ha sido un crecimiento sostenido. Y en estos momentos también Ruanda es un territorio de asilo para muchos países africanos que están en conflictos, como la República Centroafricana, Sudán, también en Sudán del Sur, Somalia. Es un territorio de asilo. Entonces, Reino Unido, más bien, y Reino Unido, están, digamos, aprovechando esta condición de Ruanda y esta apertura que tiene con los refugiados para trasladar allí a los inmigrantes indocumentados en las Islas Británicas. Entonces, pero aquí la cuestión está en que no todos los inmigrantes son ruandeses. Entonces, esto podría generar conflictos y tensiones a nivel interno en Ruanda. Que seguramente, bueno, si se escala, si hay una inmigración masiva, podría causar cambios a nivel interno en Ruanda muy importantes.
¿Y con qué se encuentran quienes deben abandonar sus hogares y, bueno, y comienzan a transitar esa cruel, ¿no?, ruta migratoria?
Que se enfrentarían a empezar desde cero sus vidas, de vivir en Reino Unido, aunque sean como indocumentados, muchos de ellos ya cuentan con trabajos, entonces sería empezar desde cero y no sabemos si el gobierno ruandés les dé las condiciones para encontrar un nuevo hogar, un nuevo empleo. Entonces hay muchas cosas que están todavía pendientes y que no sabemos si el Reino Unido pueda también facilitarles en caso de que les facilite su salida de Europa.
Escuchaba al primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, que decía, defendiendo este plan Ruanda, que se trata de un cambio fundamental en el enfoque global sobre la migración, porque a su juicio esto disuadirá a personas vulnerables de intentar llegar al país desde la Europa continental en embarcaciones, por ejemplo. Carlos, hemos visto a lo largo de la historia que los migrantes salen de sus países de origen, muchas veces escapando de la muerte, de la violencia, y que nada los disuade en buscar una vida mejor, ¿no? Es parte de la condición humana, sobrevivir. ¿Por qué cree que Reino Unido cree que el plan Ruanda puede funcionar? ¿O se sabe que no, pero políticamente le rinde al primer británico Rishi Sunak en esta mentalidad que está generando Europa a todo migrante?
Exactamente, es una, más que combatir las causas estructurales de la migración, lo que se trata es un asunto político, porque en Reino Unido, en Europa, en Occidente, bueno, también en América Latina, está floreciendo una cultura antimigrante. Entonces, al imponer medidas restrictivas hacia los migrantes o regresarlos a sus lugares de origen, a ellos les reditúa políticamente a nivel interno. Sobre todo, bueno, en este caso específico, en el Reino Unido, pues sí es una medida para, quedar bien políticamente a nivel interno, pero este tipo de medidas dejan de lado las causas fundamentales de la inmigración, que son la violencia, la pobreza, los problemas internos a nivel político que enfrentan las naciones africanas. Y bueno, a pesar de que es una medida nueva, en esencia, este tipo de medidas se han intentado implantar desde hace siglos. Por ejemplo, recordemos cómo surgió realmente el país de Liberia, donde los Estados Unidos enviaron a los esclavos de origen africano a esta nación, y de ahí se constituyó lo que hoy es Liberia. Entonces, no es una medida nueva, aunque así lo quieran poner en el Reino Unido. O sea, es una medida que se ha impuesto desde siglos y que desde siempre ha traído problemas para África.
Los gobiernos británico y ruandés ya habían firmado, antes del Plan Ruanda, en el año 2022, un acuerdo por el cual Reino Unido se comprometió a entregar a Ruanda 150 millones de dólares a cambio de recibir a los inmigrantes, ¿no? Estaba claro que ya no los quería en su territorio y quería que volvieran a Ruanda. Esto finalmente no se puso en marcha y ahora sale este nuevo plan. ¿Se sabe qué frenó a lo anterior si Ruanda no quiere aceptar de vuelta a sus ciudadanos en territorio?
Pues es complejo establecerlo ahorita en estos momentos, porque quizá Ruanda, bueno, Ruanda, como lo mencioné al principio, es un país que ha acogido a muchos migrantes, pero que vienen de África, no que vienen de Europa, aunque a pesar de que son africanos. No, hasta ahorita no he visto una declaración así del gobierno ruandés que se haga en este sentido, pero lo más seguro es que sí esté dispuesto a recibirlos, aunque no a todos. Dependerá de sus propias políticas internas. Inclusive también escuchaba, bueno, leía que el Reino Unido está buscando otros países africanos para acoger a más refugiados o migrantes.
Activistas de derechos humanos, políticos de la oposición de Reino Unido y Naciones Unidas criticaron en las últimas horas al Plan Ruanda por considerar que supone una violación a los tratados internacionales vigentes en materia de asilo y refugio. ¿Puede esto lograr algún cambio en el tratamiento que planea darle el Reino Unido a los migrantes africanos?
Es muy difícil que Reino Unido dé marcha atrás en este plan. Aunque, bueno, si encuentra una oposición mayoritaria, sí puede dar marcha atrás. Únicamente, bueno, sería un cambio en este plan sería a nivel interno, donde la oposición en el Reino Unido, digamos, acceda o disuada a los al primer ministro en cambiar el plan, o también a través del Parlamento británico lo pueden echar por atrás, pero es muy complicado. Y más si tenemos en cuenta que Reino Unido tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, desciende de inmigrantes indios. Él ha defendido el Plan Ruanda, asegurando que servirá para disuadir a migrantes vulnerables de realizar los peligrosos cruces y romper el modelo de negocios de las bandas criminales que lo explotan. Ahora, si sus ancestros no hubiesen retado al peligro en busca de un mundo con mejores oportunidades, el propio Sunak no sería hoy una autoridad británica. ¿Realmente se considera que esto se hace a favor de los migrantes o es un claro rechazo de recibir a población pobre y negra desde África?
Es un claro rechazo a recibir migrantes, claramente. O sea, como lo mencionaba, pues es una medida que ayuda a la popularidad del primer ministro del Reino Unido antes de querer combatir realmente a las causas de la migración africana.
¿Y qué posibilidades existen de que este Plan Ruanda se extienda a más países africanos, que haya más acuerdos de este tipo?
Pues sí, dependerá de las relaciones que tenga el Reino Unido con otros países africanos, y la verdad sí es bastante, bastante probable que ocurra. Por ahí se mencionaba que un país que puede acoger a los migrantes sería Botswana, y también lo buscan también extender en América Latina, pero aún no está claro cómo sería el plan. El Reino Unido tendría que negociar con otros países para poner en claro las condiciones en las cuales se acogerían a migrantes.
Carlos, tú mencionabas al comienzo de la entrevista algo muy importante, que es el genocidio de Ruanda, que 7 de abril pasado se cumplieron ya 30 años. El país sigue viviendo instancias de inestabilidad, tú hacías mención también a eso. ¿Qué tan delicada es la situación actual que lleva a los ruandeses a huir del territorio?
Pues que, bueno, aún no se han sanado las heridas del genocidio. Como bien fue un conflicto de naturaleza étnica muy, muy, muy macabra, fue algo espantoso. Entonces, y pues sí, eso, y debido a las pocas oportunidades a nivel político en Ruanda, pues sí, eso ha orillado a varios ruandeses a buscar refugio en otros territorios.
Y más allá de lo que está pasando ahora en Ruanda, ¿cómo está afectando a toda África el flujo migrante?
Pues es una situación bastante compleja porque también, como lo mencionaba, muchos países tienen una tradición de asilo, como por ejemplo Uganda, como Chad, Kenia, que bueno, estos países reciben a la mayor parte de las personas que están como refugiados, como migrantes, pero también al mismo tiempo muchos países reciben refugiados, pero también causan migrantes, como por ejemplo Sudán, que bueno, recibió personas que huían del conflicto en Tigray, en Etiopía, y que ahorita por la guerra civil están huyendo hacia Chad. Entonces es una situación bastante, bastante compleja el flujo migratorio que, bueno, mencionamos mucho que muchos migrantes africanos huyen hacia Europa en busca de oportunidades. Y es verdad, pero también están huyendo a otros países en el mundo. Por ejemplo, en Japón hay muchos migrantes de origen africano. En América Latina también están, bueno, a lo largo de la última década, varios países han recibido también muchos migrantes africanos, como Ecuador, Bolivia, Brasil, México. O sea, son muchos países que han recibido migrantes de origen africano. Y también muchas de las oleadas migratorias también se derivan de conflictos añejos, como es el caso del Sahara Occidental, donde hay muchos saharauis están viviendo como refugiados en Tinduf, en Argelia. O sea, el panorama migratorio en África es demasiado complejo y muy, muy, con muchas causas. Entonces, y para buscar una solución a esto, pues sí, tendría que ser a nivel continental africano, no tanto a nivel internacional.
Claro, las mujeres y los niños son quienes más sufren los ataques de los grupos criminales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes para agredirlos muchas veces de manera brutal en su camino hacia una vida mejor, intentando llegar a Europa o a otros países del mundo, como tú mencionabas. ¿Se combate de alguna manera estos grupos criminales que atacan a los migrantes o todavía no hay una conciencia del peligro que es para la población que este tipo de grupos actúen en los territorios?
Sí, sí se están combatiendo este tipo de grupos criminales, pero con un enfoque, desde mi punto de vista, muy, muy errado. Porque, bueno, muchas naciones, muchas potencias europeas y occidentales están llevando a cabo operaciones militares en África para combatir bueno, el terrorismo yihadista y este tipo de grupos criminales. Pero lejos de combatir las causas fundamentales de los migrantes, se dedican más que nada a disuadir a este tipo de personas para que desistan en su camino hacia Europa, fundamentalmente. Entonces, sí es importante combatir a estos grupos criminales, pero bajo un enfoque, digamos, más regional y en donde los países africanos tengan mayor poder de decisión.
Ya pensando un poco más en los desplazos internos dentro del continente, ¿cuánto peso ha tenido el cambio climático en África?
Bastante, bastante, bastante peso, porque hay lugares en donde los rendimientos de las sequías, los cultivos, la disponibilidad de agua, generan desplazamientos forzados de personas. Bueno, en la región del Cuerno de África es un claro ejemplo de ello. Por ejemplo, en Somalia, en Etiopía, hay muchos, se generan muchos flujos de migrantes a causa de esto. Muchos de estos migrantes van hacia las principales ciudades para donde hay supuestamente mayor disponibilidad de servicios básicos, de agua, pero esto también genera presiones en cuanto en los recursos de las ciudades, de las regiones, y genera más mayor escasez de recursos, lo cual y en este caso se va generando un círculo vicioso muy, muy importante. Y es por eso que, bueno, sí, el cambio climático es también una de los principales centros de generación de migrantes.
Nosotros contigo hemos hablado aquí en Telescopio mucho de las situaciones que pasan en los países africanos, desde conflictos internos, la pobreza, el hambre, enfermedades, grupos militares en el poder. Hay una dinámica que ya lleva décadas. ¿Esto, Carlos, puede comenzar a modificarse? ¿Qué se necesita?
Pues yo, desde mi punto de vista, lo que necesita modificarse es un cambio en el seno de la Unión Africana. Y muchos de los problemas son regionales, continentales, y se necesita un enfoque continental para acabar con los problemas que está enfrentando África de pobreza, desarrollo económico, de conflictos internos, en los últimos 5 años hemos visto muchos golpes de Estado, muchos intentos de muchas tomas de poder. La democracia está teniendo muchos obstáculos para en cuanto en las sociedades africanas. Entonces creo que se necesita un liderazgo continental realmente efectivo para que atienda las causas regionales y continentales de los principales problemas. Pero también a nivel interno se necesita que las sociedades africanas se organicen mejor y exijan a sus gobiernos resultados. Lo que ocurrió en Senegal puede ser un ejemplo positivo de cómo se debería actuar en caso de crisis políticas y económicas.
Hace muy poco hablamos de lo que estaba ocurriendo en Sudán. Tú decías de que, bueno, estaba todo indicado para que el conflicto iba a durar bastante tiempo. ¿Esta situación se mantiene o hubo algún cambio?
Pues en Sudán la situación está prácticamente igual. Los dos bandos están en una guerra a muerte y no se prevé un acuerdo, desafortunadamente.
Carlos Luján Aldana, analista internacional mexicano, experto en África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Por nada, es un placer.
La República de Ruanda, un país de 11 millones de habitantes en tan solo 26.000 kilómetros cuadrados, está situada en el este y centro de África. Tres guerras civiles y el genocidio de 1994 mantienen en la actualidad un impacto devastador en el tejido social y económico del país.
Fueron 100 días de sangre entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1994, con un promedio de casi 450 asesinatos por hora, en su mayoría a machetazos, alcanzando las 10.000 muertes violentas al día.
30 años después del genocidio, estimado entre 800.000 y 1 millón de personas muertas de la etnia Tutsi por parte de sus vecinos Hutu, sigue clamando justicia.
En Telescopio repasamos parte de la entrevista realizada a la docente argentina Silvia Perazo, magíster en historia, presidenta de la Asociación para las Naciones Unidas de la República Argentina y miembro del Comité de Asuntos Africanos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.
Momento de análisis.
Siempre los aniversarios así redondos se prestan mucho para pensar, para reflexionar, para ver qué es lo que se ha logrado, en qué se ha avanzado, qué cosas todavía quedan en el debe, digamos, las posibilidades quizás de que esto se pudiera volver a repetir. A ver, uno hace un balance, digamos, teniendo en cuenta como varias cuestiones, ¿no? Pensando, por ejemplo, Si hablamos de Ruanda, hubo reconciliación, hubo reparación, hubo justicia, ¿no? Los que sobrevivieron, ¿cómo están? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay muchas cuentas pendientes todavía, ¿no? O sea, si hablamos si hubo reconciliación, yo claramente pienso que no. Lo que hubo en Ruanda fue una imposición de quienes tomaron el poder durante el genocidio, que, como hemos hablado otras veces, ¿no?, son los mismos, es decir, gobierna no solo el mismo partido, sino gobierna el mismo presidente desde el genocidio, desde 1994 hasta ahora, o sea, lleva 30 años en el poder, ¿no? Pero las políticas de reconciliación en realidad fueron impuestas. Lo que se hizo fue más formal que otra cosa, o sea, no se puede hablar ni de Hutus ni de Tutsi, somos ruandeses, el que habla de Hutu o habla de Tutsi iba preso, no se puede decir la palabra genocidio sin agregarle la palabra Tutsi al lado, y ahí, eso es negar un montón de víctimas, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un genocidio que claramente tuvo más de 1 millón de víctimas, que la abrumadora mayoría fueron Tutsis, pero hay muchísimos Hutus. Cuando vos hablás de 200.000 Hutus, son muchos, ¿no? Claro, en esas cifras tan terribles a veces perdemos la dimensión de lo que es. Pero que a 200.000 personas, ¿no?, cuyos familiares siguen viviendo, les nieguen esa posibilidad, genera más resentimiento, ¿no? Que ahí tenemos como una cuenta pendiente importante, ¿no? Y respecto de la reparación no hubo. Justicia es bastante relativo también. El Tribunal Internacional, digamos, juzgó a más de 80 personas, de las cuales condenó en primera instancia a casi todas, pero después las penas fueron morigeradas por apelaciones, y parece mentira, ¿no?, pero gente que, digamos, que le habían dado cadena perpetua, terminaron cumpliendo 10 años, 12 años, y ya están todos libres, menos una sola persona, que todavía está presa, por el delito de genocidio. Mirá lo que estamos diciendo, ¿no? El delito más grave, digamos, que hay que existe en el derecho penal, solamente hay un solo detenido actualmente. Y esa gente es muy joven, ¿no? Fue detenida muy joven porque cometió los crímenes que cometió siendo muy joven, y 30 años después sigue siendo joven, ¿no? Con lo cual, hay una hipótesis de conflicto también ahí dando vuelta. Entonces hay muchas cuentas pendientes sobre las que habría que reflexionar en este 30 aniversario, ¿no?
Estamos hablando de un genocidio que se extendió por 100 días. La mayoría de las víctimas pertenecían a la etnia Tutsi, tú lo decías, atacados a machetazos, ¿no?, por sus vecinos Hutus. ¿Cómo se entiende que alguien salga a matar a machetazos a sus vecinos, ¿no? ¿Qué hubo detrás de toda esta barbarie?
Los genocidios tienen esas dinámicas que nos dejan a nosotros como perplejos acerca de cómo gente que ha convivido, ¿no?, durante mucho tiempo pueda salir, como vos decís, a matar a sus vecinos. Cuando pasan estas cosas es porque hay un proceso de preparación previa, ¿no?, que en el caso de Ruanda fue la guerra civil ruandesa entre 1990 y 1994, donde hubo todo un proceso de polarización política y donde las élites políticas que peleaban por el poder en ese momento, que era el Frente Patriótico Ruandés por un lado y por otro lado el Movimiento Revolucionario para el Desarrollo, que era, digamos, el presidente en ese momento, el presidente Javier Imana, las dos élites políticas utilizaron la violencia, ¿no?, como una herramienta para conseguir detentar el poder. Entonces vos tuviste 4 años donde se pudo haber frenado lo que vino después, y no se hizo. No se hizo internamente, los dos contendientes, tanto los Hutus como los Tutsis, recurrieron a los asesinatos políticos, a formar milicias, milicias armadas que fueran unos contra los otros, a denostar a la otra etnia, ¿no? Los Hutus tenían toda una, lo que se llama la prensa del odio, que publicaba todos los días, ¿no?, diatribas en contra de los Tutsis, ¿no?, los estigmatizaba, los llenaba de prejuicios y demás, y eso va sensibilizando a la población en un ambiente de guerra, de miedo, de violencia continua, como para que en algún momento, ¿no?, cuando se dé, digamos, una situación de extrema violencia y alguien diga, bueno, ahora vayamos a vengarnos, vayan y maten, digamos, ¿no? Y eso pasó, por eso digamos, conmemoramos el inicio del genocidio. Eso pasó precisamente, esa orden, si vos querés, ¿no?, o ese detonante de todo lo que pasó después, pasa el 6 de abril, cuando en un atentado del que todavía se desconoce la autoría, digamos, bajan el avión presidencial en el que venía el presidente de Ruanda, Hutu, por supuesto, y su par de Burundi, también Hutu, y entonces, bueno, con esta cuestión, digamos, los Hutus salieron a vengar la muerte de su presidente. Esa es una lectura, ¿no? Una lectura de lo que pasó. Hay otras, además, respecto de eso, ¿no? Pero bueno, la indignación, la violencia, la preparación previa, el incentivo, la incitación al odio étnico, todo eso hay que contarlo y no ver solamente el final. El genocidio es el final, no es la foto final terrible, lamentable, que nos tiene que llenar de vergüenza a la humanidad entera, es la foto final de un proceso donde no se hizo nada. No se hizo nada internamente y no se hizo nada desde la comunidad internacional.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Más que combatir las causas estructurales de la migración, lo que se trata es un asunto político, porque en Reino Unido, en Europa, en Occidente, bueno, también en América Latina, está floreciendo una cultura antimigrante. Entonces, al imponer medidas restrictivas hacia los migrantes o regresarlos a sus lugares de origen, a ellos les reditúa políticamente a nivel interno.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.